desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Esta mañana quiero hacer algo distinto, diferente. Hemos venido hablando sobre mujeres, sobresalientes de la Biblia. Y esto yo quiero que usted se dé cuenta en esta mañana, la cantidad de mujeres que hay en nuestra iglesia. Le voy a decir algo. ¿Sabía usted que si las mujeres que vinieron al culto de las 10 de la mañana y todas ustedes que están en esta mañana vinieran a un solo culto, solamente las mujeres llenan este edificio en un solo culto? Esto nos pone en una total desventaja a nosotros los caballeros, y es por eso que quiero demostrarles algo en esta ocasión. Mientras ponemos nosotros atención a lo que dice la Palabra de Dios, voy a suplicar por el momento, y yo luego al final le voy a pedir a los caballeros que se pongan en pie. Voy a pedirle solamente a las damas, a las mujeres, a las señoras, a las señoritas que se pongan en pie. Solamente a las mujeres, por favor. Solamente a las damas que se pongan en pie. Solamente a las damas que se pongan en pie. Son muchas. Son muchísimas. ¿Sabe usted que ustedes que están acá de pie, más las que vinieron en el culto de la mañana, ustedes llenan esta iglesia en un solo culto? Esto es sorprendente, esto es maravilloso. Ahora voy a pedirle, por favor, que el resto de la congregación, los caballeros, los jóvenes, nos pongamos en pie todos y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y me presta muchísima atención, por favor. Vamos a hablar de Débora. Esta no es la primera mujer de la cual o sobre la cual nosotros vamos a predicar. Ya hemos venido hablando sobre mujeres distinguidas, sobresalientes, emblemáticas. En el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 7, déjeme leer, por favor, en el versículo 1 al 6, y solamente las damas, por favor, repiten el versículo 7. Dice así el Señor en su palabra: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada Jehová. Oí, reyes, escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Vea lo que dice el 7, solamente las damas lo leen. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Padre, gracias por esta porción tan linda, tan hermosa de tu palabra. Bendice, Señor, esta mañana. Háblanos a todos, a nuestro corazón. Habla, Señor, a aquellos que están sentados, aquellos, Señor, que no pueden levantarse, aquellos que no quieren levantarse, aquellos que ven que son las damas las que toman el control y las riendas de liderazgo, Señor. Oramos por los hombres, por los caballeros, para que entiendan, comprendan que tú tienes un plan para sus vidas. Háblanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hasta este momento nosotros ya hemos venido hablando de esa vida maravillosa y de esa vida e influencia espectacular y excepcional que dejaron unas mujeres en la Biblia, porque no todas las mujeres de la Biblia son espectaculares. Hay mujeres malas, mujeres tremendas. Pero de las mujeres que hemos ya hablado en los últimos sermones, vimos esa vida excepcional, por ejemplo, y no podíamos comenzar nosotros a hablar de las mujeres si no comenzábamos hablando de la mamá de Jesús, hablando de la Virgen María, hablando de lo bienaventurada, de lo favorecida que fue esta jovencita para llevar en su vientre, por obra del Espíritu Santo, al Salvador, al Señor de nuestras vidas. Hablábamos de Sara, de la esposa de Abraham, de Rebeca, de Raquel y de Jocabed, que fue la última mujer que hablamos nosotros la semana pasada, la madre de Moisés. Pero todas estas mujeres en su momento, todas estas mujeres en su entorno, todas, todo lo que hicieron en su vida, hicieron cosas que llegaron a inspirar a aquellos que se perfeccionan, que se especializan en ser biógrafos, en ser personas que se especializan en datos, en rasgos, en pormenores, en cosas de virtudes de mujeres, de las cuales yo, usted lo tiene que saber, yo no puedo en ningún momento apropiarme ni tomarme como personal algunas ideas. Yo solamente translitero, yo solamente copio, yo solamente trato la manera de parafrasear o de contextualizar y contemporaneizar aquellos estudios que han hecho gente que se perfeccionaron en buscar los pormenores, las virtudes, las hazañas y el legado que dejaron estas mujeres que fueron usadas por Dios. El sermón de esta mañana va dirigido a mujeres que saben, oiga esto, a mujeres que saben que hay cosas que en nuestro mundo no están nada bien. El sermón de esta mañana va con todo el mundo y con todo el corazón, con todo el placer del mundo, para aquellas mujeres que saben que hay cosas que pasan a nuestro alrededor que se están pudriendo, que se están verdaderamente descomponiendo. Y lo peor de todo es que no hay hombres que puedan decir, vamos a tomar nosotros las riendas, vamos a tomar nosotros el control de esto. Y precisamente por esto, no sé si usted ha observado que desde los años 80 para acá, es cuando ha proliferado una presencia a nivel empresarial, a nivel social, a nivel político y a nivel eclesiástico de una cantidad impresionante de mujeres. ¿Pero por qué? No porque ellas sean mejores, lo que pasa es que nosotros no hemos querido tomar las riendas de esto. Y las mujeres, alguien tiene que hacerlo. En la semana terminaba el día de ayer, estaba leyendo un artículo donde el Papa Francisco decía, hay espacio, hay lugar para la mujer en la iglesia. La iglesia es femenina. La iglesia no dice, es el iglesia, es la iglesia. Y qué bueno que vengo a decirlo hoy porque mis sermones son hechos con una semana de anticipación. Entonces podría decir que estamos homologándonos o estoy viendo la situación a nivel mundial desde una perspectiva ya eclesiástica. Deseo no solo levantar la autoestima de la mujer, sino también deseo a través de este sermón demostrarle a usted que hay cosas que ustedes pueden hacer, que ustedes pueden mejorar y que son necesarias verdaderamente hacer a nivel social. La presencia suya es importantísima y hoy lo acabo yo de comprobar. Si nosotros juntamos a todas las damas que vinieron al culto a las 10 de la mañana, si nosotros juntamos las damas que están en este momento, solamente ustedes, las mujeres, llenan este edificio en un solo culto. Son muchas, y soy honesto, soy sincero, y tengo que reconocer, porque más del 90% de la carga de esta iglesia la llevan ustedes, las mujeres. Más del 90% de las cosas que se hacen en esta iglesia, las hacen ustedes, las mujeres. Entonces yo tengo, pero la obligación de poder que usted vea la realidad de esto. Ustedes son necesarias a nivel social. Ustedes son muy necesarias a nivel familiar. Ustedes son necesarias a nivel político. Hermano, hace la última década, ya tenemos una cantidad de mujeres presidentas en Latinoamérica en donde era difícil que entrara una mujer. ¿Quién iba a pensar que la primera ministra de Alemania fuera una mujer? Y vuelta otra vez a reelegirse doña Angela Merkel. Entonces, quiero que usted se dé cuenta, olfatee. Tenga la sagacidad, tenga la capacidad de olfatear lo que está pasando en el mundo y que esto es una oportunidad para que usted se ponga las pilas. Sin olvidar, oiga esto, que no solamente a nivel social, no se me ponga ni se me enferme, no se me ponga ni se me enajene, porque no solamente a nivel social, ni familiar, ni político, también en la iglesia es importante que usted juegue un rol, también en la iglesia es importante que usted juegue un papel. Dios tiene reservado para usted un puesto muy especial. Por eso ya llegó el tiempo que las mujeres se levanten. Ya no estén, dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante, que Débora se levantó de la palmera donde estaba y tomó ella las armas. Tomó medidas para sacar adelante a Israel, ya que no habían hombres que querían hacerlo. Ya es tiempo que las mujeres se levanten y empiecen a trabajar hombro a hombro, mano a mano y sobre todo brazo a brazo con el resto del liderazgo de la iglesia. La mujer ya no puede ser espectadora. La mujer, ya no hay espacio para ustedes, hermanas, para que ustedes sigan siendo espectadoras. Ustedes necesitan ser protagonistas de este movimiento maravilloso que está pasando en nuestro alrededor. Pero yo quiero que usted vea conmigo, ahí en su Biblia, en el capítulo 4, versículo 1 al 5, voy a empezar a mencionar, son tres puntitos muy lindos, y quiero por favor que como mujer, quiero que usted tenga ese sexto sentido, esa habilidad que usted tiene como mujer, diga, esto lo quiero para mí. Pero no solamente a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, a nivel empresarial. En mi iglesia, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tanta ayuda soy yo? ¿Cuánto depende mi iglesia de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mi iglesia para que mi iglesia avance? En el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 1 al 5, vea lo que la Biblia dice. Después de la muerte de Aol, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jeroset-Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Se imagina usted tener que usted, su pueblo, su iglesia, su negocio, su empresa, su casa, ser víctima de las amenazas por 20 años de gente que estaba rodeando? Hasta que dice la Biblia en el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel, ¿cómo dice? Una mujer. Débora profetiza, mujer de Lapidot. Débora es la única, oiga esto, la única mujer juez mencionada en la Biblia. Parece que hoy en día ya en la Real Academia Española ya se le permite decir la jueza, la señora juez o la señora jueza. Pero Débora, además de haber sido la profetisa, era también jueza. El nombre de esta mujer llamada Débora significa abeja, bi, una avispa, una abeja. Y fue esa mujer, oiga, mire, lo que le voy a decir, esto no son inventos míos, y no me trate la manera de tirar flores, porque no son palabras mías. Le digo, mi trabajo es bien fácil, solamente leer, escuchar, transliterar y decírselo a usted. Esa mujer, Débora, se ganó el respeto, nunca demandó. Se ganó el respeto, la admiración, y oiga esto, y se ganó también la confianza de todo el pueblo de Israel en medio de un mundo machista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede. En vez de que usted ande de boca en boca, en vez de que usted ande de labio en labio, de comentario en comentario, de tertulia en tertulia y en tema de conversación, usted puede ser una mujer que puede ganarse el respeto, la admiración y la confianza aún en un mundo que es gobernado y dominado por los machos, por los hombres. Esa mujer se ganó el respeto. Habían pasado ya más o menos unos 300 años después de la muerte de esta mujer llamada Jocabed, de la que vimos el mes pasado, que era la mamá de Moisés. Y habían pasado 300 años e Israel estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida, de su historia. Algunos consideran que el tiempo de los jueces, como también los tiempos después de Salomón entre Jeroboam y Roboam, fueron los momentos o la época más oscura que vivió el pueblo de Israel. Débora, la única mujer en la Biblia que es mencionada como juez. Y esto nos demuestra una cosa. Esto nos demuestra que no importa en dónde vivimos. Esto nos demuestra que no importa rodeado de quienes estemos, rodeado de quienes vivamos, siempre y cuando nosotros hagamos a Dios nuestro Dios. Siempre y cuando nosotros tomemos, pero no en discurso, no en retórica, no en palabras, sino que vivamos en hecho y que seamos congruentes de que Dios es mi Dios. Él se encargará, Dios se encargará de que nosotros podamos sobresalir en el mundo donde estemos. Se pueden romper moldes. Ustedes las mujeres son capaces de romper paradigmas. Ustedes las mujeres pueden hacer la diferencia. Mi hermana, por favor, ya deje de tratar la manera de parecerse a la Rihanna. Ya deje de andar buscando la forma de cargar las cosas de la Kim Kardashian. Ya deje de andarse haciendo grandes los labios. Ya deje de peinarse como la fulanita. Ya deje de cargar el teléfono de la sultanita. Ya deje de cargar... olvídese de eso. Sea una mujer de Dios. Aprenda a vivir para Dios. Ya deje de andar emulando, ya deje de andar copiando, ya deje de andar pensando como los demás. Ay, yo quisiera tener las piernas de la Jennifer López. ¿Por qué no quiere tener el corazón de la Virgen María? No quisiera tener el corazón de Sara. No quisiera tener el corazón de Rebeca, de Raquel, de Jocabed y de Débora. Esto nos demuestra que sí se puede. Dios nos encarga, oiga eso, Dios se encarga de que nosotros, y ustedes especialmente, puedan sobresalir, que se puedan romper moldes, que se pueda hacer la diferencia en la vida. Débora, en su personalidad, en su capacidad, demostró una cosa. Débora fue la que fomentó la unidad en las tribus de Israel. Ningún hombre lo había hecho. Ustedes como mujeres, esa docilidad, esa femineidad que existe en ustedes, esa forma, esa sensibilidad que tienen ustedes, puede ser usada por Dios maravillosamente para fomentar la unidad. Eso fue lo que hizo Débora. Débora fue la que procuró. Débora fue la que promovió, Débora fue la que fomentó, Débora fue la que generó la unidad entre las 12 tribus de Israel que se estaban apartando. Débora fue la mujer que fomentó algo que todos los hombres habían perdido, la lealtad a Dios en los momentos de apostasía. Los hermanos del seminario conocen esta palabra porque la hemos estudiado. La palabra apostasía es abandonar la fe. La palabra apostasía es dejar tu compromiso que tienes con tu cristianismo. La palabra apostasía es abandonar aquellas cosas que un día fueron tu soporte, tus muletas, tu silla de ruedas, donde te apoyaste espiritualmente hablando. El próximo domingo, que predique yo este sermón que se titula Tengo 33 años, le voy a decir algo. Yo solamente conozco 3 iglesias, además de esta. Y en las 3 he tenido un ministerio. O sea, yo no he andado brincando de iglesia en iglesia. Pero quiero decir esto y se lo voy a repetir el próximo domingo. Mire, mi primera iglesia fue la primera iglesia bautista del sur en San Francisco. Nunca, y se lo digo honestamente con la palabra de Dios aquí en mis manos y en este lugar santo que es el púlpito y el altar, jamás en la vida se me pasó en la mente irme de mi iglesia. Nunca, nunca. La segunda iglesia que yo conocí fue en la primera iglesia bautista del sur de Stockton, California, en donde fue mi primer pastorado. Nunca pensé irme. Jamás en la vida por algún problema, alguna situación ministerial. No, todo fue simple y sencillamente orientado hacia el ministerio. La tercera iglesia fue el Tabernáculo en El Salvador. Jamás en la vida dejar de congregarme en mi iglesia. Y tengo ya 22 años de ser su pastor. Hermano, Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Jamás en la vida se me ha pasado en la mente a mí irme de esta ciudad. Nunca. Hermano, estos no son momentos para apartarnos. Estos no son momentos para alejarnos. Y fue lo que hizo Débora. Débora le llamó la atención a todos los hombres, a todas las cabezas de los hogares, a todas las cabezas de familia. Fue la que fomentó, además de la unidad, fue la que también fomentó la lealtad a Dios en momentos de apostasía. Pero otra cosa, en el capítulo 4, versículos 5 al 9, vean lo que dice la Biblia. Miren qué interesante, desde el versículo 5 al 9. Y se acostumbraba, dice Débora, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Mira, oiga esto. Era tan importante, era tan influyente esta mujer, que había un palo, que había una rama, que había un árbol en donde acostumbraba sentarse Débora. ¿Y sabe usted cómo fue que le nombraron? La palmera de Débora. Tan influyente fue esa mujer que hasta en las cosas más sencillas, los grandes biógrafos y la escritura y Dios no dejan de mencionar esto. 4, 5 al 9, vea lo que dice. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella. ¿Se imaginan los hombres a pedirle consejo a una mujer en un mundo machista? A ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo, dice Débora, atraeré hacia ti el arroyo de Cisón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, Débora, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Le dijo, para eso me gustaba, Barak le dijo. En el 9, ella le dijo, ¿sabes una cosa, Barak? Yo voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de quién, dice, de mujer, venderá Jehová Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿Se imagina usted 10,000 hombres a las órdenes de una mujer? Hay una figura que tiene Conrado ahí que se la va a mostrar. Esta es una... gobernaba en aquel tiempo una mujer. No es solamente su casa. No es solamente tu oficina. No es solamente tu negocio. ¿Cuándo? Por eso, el mensaje de esta mañana va para ustedes. Que la influencia de ustedes, Dios no la quiere usar solamente a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel empresarial. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y esta mujer, vea esta figura, porque esto es súper expresivo. La siguiente figura, Conrado, por favor. Esto es super... ¿Cuándo va a haber una mujer que esté dando órdenes a 10,000 soldados? ¿Se da cuenta que ustedes son punto y aparte? ¿Se da cuenta que sí hay espacio? ¿Pero qué? Hasta que ustedes no dejen su vida de vanidad, hasta que ustedes no piensen solamente en ustedes, hasta que ustedes no solamente vivan en su entorno de ver cómo lucen, si están envejeciendo, si no están envejeciendo, si se están arrugando, ya deje de andarse queriendo parecer a las artistas. ¿Por qué si trata de imitar, por qué no imita a mujeres que dejaron un legado y que fueron importantes y se dejaron usar por Dios? La gente le consultaba a Débora. La gente le confiaba a Débora. La gente respetaba a Débora. La gente admiraba a Débora. Pero una de las cosas sobresalientes de Débora es que la gente no miraba a Débora como una, oiga esto, como una simple representante de Dios, sino que esta mujer se ganó notoriedad no porque era marido de, o esposa de, o su marido era tal. María, esposa de José. Sara, esposa de Abraham. Y luego venimos con Raquel y con Rebeca y con Jacobed. Ahí nos dice esto. Esta mujer se ganó notoriedad no por haber sido esposa de fulano de tal, o que su marido era una persona importante. Podemos darnos cuenta que no solo en lo empresarial, podemos darnos cuenta que no solamente en lo social, político, cultural, puede usted llegar a ser una mujer de un, oiga esto, de un carácter o de algo que verdaderamente usted se considere emblemático. Dios puede usarla, hermana. Dios puede usarla de una manera sorprendente para su gloria. Quizá no le llame la atención. Quizás su orgullo, quizás su arrogancia, quizás su prepotencia, quizás su ego, o lo que usted quiere ser es diputada, o usted quiere ser senadora, o usted quiere ser gobernadora. ¿Por qué no sirva de Dios? Tal vez eso no sea lo que le llama la atención, pero esa es la voluntad de Dios. Y por último, algo lindísimo, y para cerrar con broche de oro, vea lo que hizo Débora cuando ganó. Vea lo que hizo Débora cuando venció. Vea cuando hizo Débora cuando clavó entre las sienes a Císara. Capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Vea lo que dice la Biblia. Capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Y dice así. Las aldeas quedaron abandonadas. Todo en Israel estaba acabado. Habían decaído. Y vea la palabra de esta mujer, subráyelo y métaselo en su corazón, métaselo pero hasta lo más profundo del buche, uy, y que diga usted esto, hasta que yo, Débora, hasta que yo, una mujer, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel, pero vea lo que dice la Biblia, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Si usted y yo tenemos personajes en la Biblia y sobre todo mujeres que nos inspiran, Débora tiene que ser una de esas. Si usted y yo leemos la Biblia y admiramos a María, admiramos a Sara, admiramos a Rebeca, admiramos a Raquel, a Jocabed, a Rahab la ramera, admiramos a Eunice, admiramos a Eloida, admiramos a Dorcas, que son mujeres que vamos a estudiar. Esta mujer, usted no puede pasar por alto su estudio. Además de ser una inspiración por todas sus hazañas, esta mujer es un gran motivo para decirles a ustedes que ustedes son valientes. Que además de ser valiente, Débora fue una mujer agradecida. Nunca permitió que el éxito se le llevara a la cabeza. Nunca permitió que el éxito la conquistara, que la enajenara, que la enfermara. Ella fue una mujer agradecida con Dios. Fue una mujer motivadora con los hombres. Le demostró al pueblo y a todos los hombres que era necesario ponerse en pie y luchar y defender todas las tierras que Dios les había dado. Débora fue una mujer de visión. Débora fue una mujer de poder. Pero Débora no usó su visión ni su poder para asuntos personales. Débora no usó su puesto para conquistar su ego, para dar a florecer su vanidad, sino para defender los territorios. En todo Débora le dio la gloria a Dios. Había una necesidad. Había una necesidad. Y esta fue la que Débora supo hacer. Ella no se quedó sentada en la palmera. Se levantó y se dejó usar por Dios. ¿Y sabe usted qué fue lo que hizo? En el capítulo 5, versículo 31. Capítulo 5, versículo 31. El valor de una mujer. ¿Sabe usted qué fue lo que trajo al pueblo? 5:31. Dijo así Débora: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra que dice, reposó 40 años. ¿No te gustaría? Vos como mujer, usted como una dama, pueda decir: me voy a levantar de mi zona de confort. Me voy a levantar de esta área de letargo. Me voy a levantar de la palmera que todo el día me da la sombra y toda la vida me ha mantenido con esta sombra. Y voy a tomar las armas para luchar por mi iglesia. ¿Te gustaría que hayan 40 años de paz en tu iglesia? ¿Te gustaría que hayan 40 años de paz y de bonanza en tu congregación? ¿Te gustaría ser tú la mujer que fomentes la unidad, que fomentes la prosperidad, que fomentes la prosperidad de tu iglesia? Que vengan años y años y años, y que la West Bronxville siga siendo una iglesia en constante crecimiento. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por habernos traído. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Yo queremos pedirte, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que nos apartes de todo peligro, de todo mal, que nos llene, Señor, de mucho orgullo de saber que por qué estamos en pie, por qué estamos de pie y para quién estamos de pie. Señor, vamos a defender los territorios que nos has dado. Vamos a fomentar no solamente la unidad, sino que también vamos a fomentar la lealtad a las cosas tuyas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Qué bueno que usted está acá en esta mañana. Qué bueno que vino, mujer, caballero, joven, niño, niña. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros de una forma particular y personal. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente. Si usted quisiera recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. No le hablo de cambio de iglesia. No le hablo de cambio de religión. Más que de tener un encuentro con Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde está. Repita conmigo esta oración adentro de su corazón y dígale: Señor Jesús, te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Que levante su mano. Alguien en esta mañana. Si usted hizo la oración, si no hizo la oración, no. Alguien, una persona, levante su mano. Alguien. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias. Solamente tú sabes con cuántas ganas, con cuánto gusto y con todo el esfuerzo del mundo me siento a preparar, Señor, los sermones. Y aún todavía más, me paro detrás del púlpito para predicar con todas las ganas del mundo. No para lucirme, sino para que tú, Señor, te luzcas. Para que tú, Señor, conquistes corazón.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.